actividades de a poco a nuestra ciudad, que prima la cautela y el debate respecto a cuánta apertura en relación a cuántos aumentos, sí, o claro, cuántos riesgos, y el ojo siempre puesto en cómo se defiende la actividad económica. Ha habido reuniones entre organizaciones representativas de trabajadores, de empresas, de grandes empresas. Desde aquí nos hemos... hemos estado siempre muy atentos a la situación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que son el verdadero motor de la economía y, entendemos humildemente desde este espacio, uno de los factores principales de desarrollo, que da trabajo en proximidad y que a veces quedan afuera de algunas fotos y quedan ahí y se les dificulta más acceder a algunas políticas. Queríamos saber cómo la están pasando, cómo la están viendo las pequeñas y medianas empresas en este momento en general y en particular ahora, y para eso estamos en comunicación con Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, una de las cámaras históricas del sector. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos los oyentes de MSUR, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias por atendernos y bueno, con ganas de charlar un poco respecto a todo esto que estábamos hablando en la introducción. Te hemos escuchado también declarar al respecto sobre algunas cosas que se están haciendo que ayudan, sobre algunas cosas y algunos sectores que parecería que tienen que poner más de lo que están poniendo, por ejemplo los bancos. ¿Cómo le están viendo las pequeñas y medianas empresas en general y en particular en esta etapa de cierta incertidumbre, ¿no? Donde está de un lado de la balanza la amenaza de que vuelvan los casos y del otro lado la necesidad de que se pueda volver a trabajar en circunstancias lo más normales posibles?
Bueno, tenemos la preocupación lógica. Imaginemos que venimos de una cuarentena extensa, que por otra parte, ante los números que vemos en otras partes del mundo, resultó necesaria. Uh-huh. Con lo cual, es evidente que si al estar cerrados en cuarentena para cuidarnos la salud, íbamos a tener problemas financieros, problemas económicos. Y esto agravado por el gran ausente de la pandemia, que justamente fue los bancos privados, sobre todo, ¿no? No nos han prestado absolutamente nada ni han colaborado. Han rechazado sistemáticamente los cheques el 19 de marzo hasta hoy de aquellos clientes que no tenían funcionamiento cuando habían sido clientes de primera línea toda la vida y que habían prestado a tasas exorbitantes también, ¿no es cierto? O sea que tuvieron ganancias múltiples y a ese cliente lo dejaron a la deriva, con lo cual... si no hubiera estado el Estado, con la ayuda de los ATP que nos dio y ahora anunciaron el viernes en una conferencia virtual con nosotros, con las pymes, el presidente y Matías Culfas, nosotros realmente la estaríamos pasando muy mal. Por supuesto que está la preocupación, esperando que esto se pueda pasar lo más pronto posible. Es evidente que no es así, que vamos a seguir teniendo cuidados, que no van a estar abiertos todos los comercios, sobre todo de las zonas de los grandes centros urbanos, los centros comerciales, las avenidas, la aglomeración de gente es lo que se está hoy, restringiendo, y bueno, eso le trae serios problemas al primer eslabón productivo, que está en contacto con la sociedad, que es el comercio minorista. Por supuesto, al estar cerrado también le trae dificultades a la industria pyme proveedora y al distribuidor mayorista, que es proveedora de los comercios. Y esta cadena de valor está preocupada. Lo único que estamos funcionando, y esto es justo reconocerlo, es con aquellas ciudades del interior y provincias que se han podido cuidar o que han podido tener bajos casos, que nos está moviendo un poco la producción. Si no, realmente la estaríamos... Sin el Estado y sin el movimiento que nos está dando algunos sectores de las distintas provincias, realmente la situación en general de las pequeñas y medianas empresas hubiera sido casi terminal.
Uh-huh. Cuando hablas de estas de dificultades que todavía existen y de la importancia del papel del Estado, ¿faltan algunas políticas más específicas o falta por ahí que algunos eslabones necesarios para poner en práctica esas políticas? Hablabas recién de los bancos, tal vez a veces los procedimientos administrativos, hemos escuchado gente que se queja, o un problema de políticas o es un problema de la implementación de esas políticas en cuanto a algunos actores que tienen que ponerlas en marcha.
Es un conjunto, porque pensemos que esto no lo esperaba nadie. claro. Que nosotros estuviéramos en cuarentena durante, entrando ya prácticamente en el quinto mes, con restricción de producir, con restricción de trabajar, con restricción de vender, creo que era inimaginable. No, nadie lo preveía, con lo cual es evidente que nadie estaba preparado ni tenía un programa preparado. A veces cuando uno escucha que cuál va a ser el programa, bueno, yo creo que el programa es poder salir lo más pronto posible de esto con la menor cantidad de infectados, contagiados y, por supuesto, de fallecidos. Luego de eso hay que, por supuesto, va a haber que implementar algún sistema para reactivar la producción. Para eso confiamos en algunas medidas que se están estudiando desde el Estado, como bien dijiste, y creo que no quiero ser reiterativo, pero yo te lo dije en lo que dije anteriormente. Me parece que el gran ausente es el sistema financiero. No ha querido colaborar en esta situación, no ha flexibilizado las exigencias para prestarle al cliente que conoce de mucho tiempo, que le prestó muchas veces, que le dio descubierto, que tiene su nómina salarial en el banco, que ha cobrado el ATP su nómina salarial en el banco, con lo cual sabe que la empresa está abierta, pero sin embargo, si va por ventanilla y pide un crédito, le piden cosas o garantías que en este momento, o papeles que en este momento no tenemos, ¿sí? Por el simple hecho de no trabajar, y no por malas inversiones, o por habernos comprado, haber viajado mucho al exterior con nuestra familia, o habernos comprado una casa en Punta del Este, o cambiado 5 veces de auto. Esto es porque nos ocurrió el coronavirus. Entonces, nosotros también, como Sejera, dándote un adelanto, vamos a trabajar en propuestas que, más allá de medidas que son tomadas y bienvenidas, son tomadas por un gobierno, por un funcionario que las piensa, o por funcionarios que la imaginan, nosotros queremos trabajar por proyectos de ley. Porque los proyectos de ley fijan políticas de Estado que después, si alguien las quiere cambiar, debería pasar por el Congreso, claro, y pagar el costo político de torcer algo que nosotros estamos proponiendo para favorecer el trabajo y la producción nacional. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando con Sejera y con el ayuda de la UBA, de la Universidad Pública. Estamos tratando de proponer 4 o 5 proyectos de ley totalmente innovadores para que cualquier medida que se tome sea una política de Estado y quede como una ley, porque aquellas que benefician a los empresarios y nos alientan a invertir no pueden ser por un gobierno, no pueden ser por un tiempo o por un funcionario, sino que deben ser por 20, 30 años, porque es por lo que invertimos los empresarios. Nosotros no invertimos porque hay un gobierno o porque hay un funcionario, nosotros invertimos a largo plazo. Y para esto necesitamos política de Estado que esté fijada por leyes y no por el color político del gobierno de turno, que a veces puede pensar diferente, cambia las medidas, cambia las reglas y nosotros nos quedamos mirando al sudeste con nuestras inversiones.
Marcelo, 2 consultas con respecto a esto. Una, primero, los bancos privados no se sientan a la mesa de charla común que tienen ustedes, y no solo no les dan crédito, también el descubierto para trabajar ustedes es con tasas totalmente onerosas, ¿no? Y la segunda, si nos podrías contar algunos puntos de esos proyectos que están trabajando.
Bueno, las tasas de interés venían bajando, esto hay que resaltarlo. Se recuerdan ustedes que se decía que no se podía bajar las tasas de interés, ¿se acuerdan? Claro. Que nos decían durante el gobierno anterior que las tasas de interés no se podían mover. Bueno, habíamos llegado ya a bajarlas y bastante. El Banco Central las había bajado para préstamos, para descubiertos, para movimientos de crédito de la pequeña y mediana empresa, nos habían bajado las tasas de interés, para la venta de cheques, nos habían dado tasa de sociedad, estamos hablando de un 29%. Recuerdan ustedes que estábamos al 70 y pico.
75, sí.
Entonces, se podía bajar las tasas de interés. Lamentablemente nos agarró el querido y bendito 19 de marzo, claro, que nos obligó a retroceder. Todos hubiéramos querido que así no ocurriera, pero ocurrió. Con lo cual, me parece que el eje, y ahora también el gobierno se encuentra en una encrucijada, porque evidentemente para los ATP, para todo el IFE, todo lo que está promoviendo desde el Estado para ayudarnos, lo está haciendo con emisión. ¿Por qué lo está haciendo con emisión? Porque no tiene recaudación, porque los cuatro primeros impuestos que recauda el Estado más fuertes provienen de la actividad improductiva, la seguridad social, el IVA, ganancias, y muchas veces el cuarto es el impuesto al cheque superando las retenciones. Sí. Como ustedes saben, y es público y notorio, no estamos pagando, no estamos produciendo, con lo cual ha bajado la recaudación fiscal. El Estado no tiene en este momento el nivel de dinero para poder prestar, que sea propio y está emitiendo. Esto va a traer problemas después, seguramente traerá algunos coletazos para la inflación y evidentemente la tasa de interés para traer esos pesos va a ser alta. No deja de ser una preocupación para nosotros, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Así que esto ya no es por una política especulativa, sino en la realidad que nos tocó vivir. Esperemos que pronto la podamos bajar. Claramente. Y con respecto a lo que me decías, sí, te adelanto, nosotros vamos a recrear, le invito a los oyentes y a ustedes mismos que puedan ver por internet cuando José Bergelbar, que fue el último ministro de Economía del general Perón, se puso al frente de la cartera económica, justamente propuso 14 puntos que eran leyes, que realmente eran revolucionarias para el momento y implicaban una previsibilidad muy clara hacia dónde quería ir un gobierno en lo productivo y laboral. Por eso vamos a recrear algunos de esos puntos, ayornando a los tiempos de hoy, como por ejemplo la Ley de Defensa y Producción del Trabajo Nacional. Uh-huh. Eso es algo que hay que tenerlo, no puede ser que no lo hayamos tenido, y lo hago como mea culpa cuando fui diputado de la Nación, que teníamos que haberlo sancionado. Lo que pasa es que a veces nos va bien y creemos que no va a ir bien para siempre, claro, y no lo tocamos. Entonces no construimos una defensa de la producción del trabajo nacional, que implicaría muchas de las medidas que se quieren tomar estarían contenidas en una ley. Por ejemplo, el comercio esté administrado, por ejemplo, aquellos sectores que se les beneficie no tengan capacidad o posibilidad de despido masivo, por el contrario. Bueno, todo lo que sería defensa de la producción del trabajo nacional. Y después, entre las otras que estamos proponiendo, la creación del Instituto o Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Nosotros necesitamos tener un organismo que sea mixto para que se discutan entre actores y funcionarios que elija el gobierno de turno cuáles son las mejores medidas, las necesidades, qué sectores son potencialmente fuertes de mano de obra y con posibles nichos de exportación, perdón, para que justamente sean de desarrollo de la pequeña y mediana empresa y sobre todo a nivel regional. Y para esto tenemos que crear un instituto, una corporación que justamente tenga a los actores sentados en la mesa. Así que eso es un poco lo que estamos trabajando y va a ser presentado en sociedad en breve.
Es muy interesante lo que contás porque parecería una forma de ir a la ofensiva, ¿no? Claro. Además de poner parches y ver cómo se resuelve esta situación, hay iniciativas ahí que tienen que ver con no solo con cómo salimos o cómo nos recuperamos, sino con reorganizar un modelo de país y con volver a Helbar. Pensaba, escuchándote, que el proyecto de Helbar se asentaba sobre una idea de pacto social que tenía mucho que ver también con la participación de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores en ese esquema. Y desde ese lugar quería preguntarte cómo está siendo la relación con los sindicatos en este momento también. No sé si es que están involucrados o convocados sectores sindicales en la elaboración de este proyecto o en general en la cotidiana la relación de los sindicatos con la entidad representativa de la pequeña y mediana empresa.
Bueno, ustedes van a tener que sacar de ahí la bola mágica que tienen arriba del escritorio, porque hoy a las 3 de la tarde hacemos un Zoom con la CGT.
Ah, bueno.
Así que...
Ah, ¿viste? Mirá qué bien.
Por bueno, eso digo, sáquense ahí la bola mágica que tienen o me están escuchando. Ustedes participaban en las escuchas.
Sí.
Hoy a las 3 de la tarde hacemos un Zoom con todo el Consejo Directivo de la CGT y los miembros de Tejera y todo el interior del país, justamente para pensar en conjunto la salida post-pandemia, y claramente los vamos a invitar al desarrollo de nuestras ideas, porque creemos que lo involucra y mucho a ellos, también deben tener la de ellos, y seguramente va a enriquecer la propuesta y le va a dar más institucionalidad, porque si sale una ley solamente con leyes, netamente con una visión empresaria, realmente claro, no es bueno. Entonces, me parece que, y así lo pensó Helbar, por eso el pacto social que se hizo CGT-CGE, que lamentablemente nunca más se reeditó y quedó, era demasiado poder político, y a veces la política desconfía de generar otro espacio político fuerte, aunque sea del mismo color político. La visión de Perón era tan fuerte en eso que creyó en eso y creía que era lo mejor, y que lamentablemente a lo largo de nuestra historia, después de aquello, no se volvió a repetir, pese a que hubo intenciones, nunca se generó. Tal vez porque sea un espacio de poder preocupante, no nos olvidemos que somos 600.000 pequeñas y medianas empresas albergando a 6 millones de trabajadores, más su familia. Creo que es un espectro político muy pesado y muy fuerte a veces, que genera algún tipo de desconfianza. Pero bueno, nosotros vamos a doblar hoy la apuesta, vamos a hacer esto, creo que es nuestra obligación como dirigentes, y lo hacemos no para figurar ni sacarnos una foto, sino porque, como les dije, uno siente que representa empresarios que invierten por 20 años, 30 años, y no por un gobierno. Y si bien sabemos que este gobierno nos va a acompañar, nunca sabemos cómo después piensa el electorado, y si nos cambian de alguna manera la visión política o económica de un gobierno, nosotros queremos que tener las leyes que nos dé la salvaguarda para seguir invirtiendo y seguir dando trabajo, y no que por una medida, la medida se borre. Y para que me entienda el oyente claramente, si me permitiste, digo una. Por ejemplo, la licencia no automática para importaciones. La licencia no automática permite tener un control de las importaciones y que el importador tenga que presentarse ante la Secretaría de Industria para ver qué va a importar, cómo lo va a importar, qué producto, y la Secretaría tiene 60 días de estudio para saber si es perjudicial o no. No nos olvidemos que en el anterior gobierno fueron dadas de baja. Ahí tenés lo que estoy hablando. Nosotros necesitamos licencias no automáticas para volver al país industrial y competitivo y no dejarlo como está hoy, así, 4 años sí, 4 años no, con una herramienta fundamental que la usan todos los países para cuidar a su industria.
Interesante la perspectiva. Bueno, nos llevamos varios adelantos, sí, además, claro, también de esta charla. Que salga bien el encuentro de hoy. Vamos a seguir con mucha atención el desarrollo de estas propuestas y la realidad del sector en general. Muchas gracias por atendernos, Marcelo, ha sido muy amable.
No, por favor, y pedirle a la producción que me pase por WhatsApp, o sea, que con qué WhatsApp, así los tengo informados y van a tener información de lo que se habló y de todos los cables y todo lo que hacemos en Tejera, y ya queda Estación Sur informada de todo lo que hacemos, y les agradezco el contacto.
Perfecto, quedamos en contacto entonces, hasta pronto.
Gracias, buen día.
Muy interesante, muy bien, generar sinergia para el trabajo importante, varias cuestiones a tener en cuenta. Hoy la reunión, como decía Marcelo, 15 horas con representantes.